Don Enrique López es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y además es uno de los mejores juristas que tenemos en España, así que me puede ayudar en lo político y en lo jurídico. Don Enrique, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo general o por lo particular?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que conviene hacer un relato, ahora que estamos, como estamos en la historia hasta del rato a la que nos impone este gobierno tan especial que padecemos en España. Estamos ante un decreto que decreta un estado de alarma, para la redundancia, que se aprueba el domingo. Es un decreto que no es precisamente un ejemplo de claridad legislativa ni de buen hacer legislativo. Lo que pasa es que es lo que es. Es un decreto que se convierte en necesario porque así lo ha querido Sánchez. O sea, la única forma que ha entendido Sánchez que podía dar competencias, aunque fueran delegadas a las comunidades autónomas para poder restringir derechos fundamentales para aplicar sus medidas sanitarias, es a través de ese poder delegado, a través de un poder excepcional dado a las comunidades autónomas. En vez de haber hecho una ley orgánica, como estamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo, y el presidente Pablo Casado se lo ha pedido muchas ocasiones, de medidas especiales en materia de salud pública para que las comunidades pudieran hacer estas cosas, estas restricciones de derechos fundamentales, porque se lo dice la ley, no la gracia oportunista de un gobierno de turno, ¿no? Entonces, este decreto hay que leerlo, y tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades, tiene muchas más antinomias legales, en fin. Entonces, efectivamente, para ir a la cuestión, efectivamente en el artículo 9, en su último inciso, establece que en lo que se refiere a las restricciones, tanto metales de una comunidad como a las restricciones por municipios, etcétera, que han de ser por plazos de 7 días naturales, dice, ¿no? Esto parece indicar que, efectivamente, la única forma de producir una medida de esta naturaleza es que sea como mínimo 7 días. Y entonces ayer nosotros, y aquí me dirijo al ministro Illa Numérico, y luego me dirigiré a la vicepresidenta pretendidamente jurista, ¿no? Mira, no médico. Vamos a ver, lo que queremos hoy todos en España es que ante estos puentes, y concretamente este que es muy importante, el 1 de noviembre, no se produzca una movilidad tremenda. Estamos hablando de entre 7 y 8 millones de desplazamientos, ¿no? Concretamente a Madrid le corresponderían unos 2, 3 millones de personas, ¿no? No queremos que haya esa movilidad. El martes, miércoles y jueves, ese riesgo para la salud pública desaparece. Ya no hay proporcionalidad entre la restricción del derecho fundamental y la medida de salud pública. Y vuelve a aparecer en el caso de Madrid el viernes, porque volvemos a otro puente, donde las personas pues tienen esas cosas que son tan naturales como quererse ir el fin de semana. Y provocan otra movilidad tan excesiva como la que provoca el puente. Y por eso conviene que tampoco se produzca esa movilidad. Nosotros hemos entendido que este plazo de 7 días naturales puede no ser continuo. Pero es que además hay un artículo, ahora no seguido, que es el 10, que habla de que las autoridades delegadas pueden, poniendo conocimiento del Ministerio, producir flexibilizaciones en estas medidas. Entonces nosotros entendemos que podemos flexibilizar el plazo. Sabemos que estamos ante una circunstancia jurídica, evidentemente, pues ciertamente confusa, que provoca el propio decreto. Pero es que esto lo ha hecho Ceuta, donde por ello tiene competencia el Ministerio de Sanidad directa, al margen de que la autoridad delegada sea alcalde presidente de Ceuta. Si uno ve el boletín oficial de Ceuta, del miércoles, se encuentra con un decreto del alcalde presidente de Ceuta, donde limita las entradas y salidas a Ceuta este fin de semana y el que viene. Y nadie se ha llamado al... Yo no he visto al ministro Illa que se haya dirigido a este responsable político para decirle no puede hacer esto. Esa es mi pregunta. Y esta se la dirijo a la jurista vicepresidenta del gobierno, que con un plumazo, Pixie and Dixie, dijo, esto no se puede hacer. Y luego tenemos al ministro, el de Pili Mili, diciendo que efectivamente una conversación privada le dice a nuestro consejero de Sanidad que entiende que se puede hacer, porque desde el punto de vista médico es mucho más racional limitar la movilidad cuando la gente se mueve, no cuando no se mueve. Y hoy dice lo que dijo en el Congreso. En fin, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos es que, si realmente creen en la cogobernanza, de verdad, déjenos cogobernar. Deje ya de imponer. Nos impusieron un estado de alarma hace 15 días con cifras muy similares a otras comunidades autónomas. Y ya está obsesionado con Madrid. Solo habla de la Comunidad de Madrid. Nunca le he oído hablar de otras comunidades y de su situación epidemiológica. Yo creo que ha llegado el momento ya de que entre todos nos entendamos, y que abandonemos tanto tecnicismo jurídico y vayamos a soluciones que hagan que nuestros ciudadanos nos entiendan más y nos comprendan más.
Sí, lo que pasa es que también los ciudadanos nos sentiríamos más, digamos, reconfortados, en mi opinión, don Enrique, si supiéramos que las decisiones que toma el poder político son acordes a la ley, a la legislación, a la Constitución, etcétera. Una sola pregunta de carácter técnico, no porque a mí me moleste, sino porque me parece que es muy pertinente y que los ciudadanos la quieren saber. ¿Ustedes ahora tienen que refrendar a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decisión? No.
No, porque esto es un poder delegado que nos da precisamente como consecuencia de que Sánchez ha sido perezoso y no ha querido dar esta reforma a esta ley orgánica. Lo que ha hecho es, a través de una excepcionalidad, conceder un poder delegado para los presidentes de las autonomías, que lo que sí puede tener un control judicial posterior cuando alguien lo recurra, eso sí, pero no hace falta ratificación. Nosotros se optará ese decreto, como lo hizo Ceuta, insisto, hace 48 horas, y bueno, yo creo que de esta manera cumplimos dos objetivos. Uno, proteger mejor la salud, porque restringimos la movilidad cuando genera riesgo, que es cuando se producen muchos movimientos, y dos, que también es muy importante, pues mantenemos esa ausencia de limitaciones en momentos en los que no son necesarios, y además seguimos con nuestra política de utilizar la restricción de derechos fundamentales cuando son fundamentales, valga la redundancia.
Y por eso, ¿no? Sí. No, perdone, le iba a preguntar, don Enrique, ¿y cabe la posibilidad de que se encampane el gobierno y que el ministro Illa o quien corresponda diga por mis narices que no se hace lo que Madrid quiere y que el confinamiento es, el cierre perimetral, por decirlo con más propiedad, es de más días?
Bueno, tendrían que recurrir y ante el Tribunal Supremo y esperar a que decida los jueces. Yo creo que no es el momento de recurrir, mire. Cuando los jueces decidieron no ratificar nuestra orden que impuso el ministro Illa con una orden ilegal de limitar la movilidad en el puente del 12 de octubre, el gobierno a través de la Fiscalía ordenó su recurso. Hoy se lo acaban de desestimar. Yo creo que no es bueno, a nosotros se nos acusaba de judicializar, es curioso, ¿no? O sea, el gobierno, algunos asuntos que hemos ganado, por cierto, en los tribunales. En fin, yo creo que ahora lo que toca es cogobernar. Y si realmente el gobierno cree en cogobernar, en la cogobernanza. La cogobernanza no solo debe producirse en el País Vasco y en Cataluña, debe producirse en todas las comunidades autónomas. Tiene que respetar todas las sociedades, incluida la de Madrid. Madrid no es un distrito federal, es una comunidad autónoma con autogobierno, y el gobierno tiene que respetar ese autogobierno.
Bueno, ahora le haré alguna pregunta en referencia a eso, porque eso forma parte, digamos, de lo general, de lo que ha ocurrido esta mañana en el debate en el Congreso de los Diputados. Pero déjeme que le haga una observación que me parece que es de sentido común, y si no lo es, le pido disculpas de antemano, pero cuando usted estaba hablando antes de que efectivamente había que limitar los desplazamientos y que los momentos, digamos, más propicios para que se produjeran millones de desplazamientos eran esos dos puentes, yo estaba pensando interiormente, bueno, nos movemos siempre que tengamos algún lugar a donde ir, pero el problema es que usted analiza ahora mismo las comunidades autónomas y salvo tres, y una de ellas por muy poco tiempo, Valencia, Extremadura y Galicia, pero Valencia ya ha dicho que probablemente va a cerrar para evitar que lleguen los madrileños o cualquier otro. Por lo tanto, ¿a dónde nos vamos a ir? Vale, no se cierra bueno, Madrid, pero ¿dónde
bueno,
nos vamos?
Sí, pero vamos a ver, entonces la razón para no cerrar Madrid nunca debe ser que otras comunidades cierran, y viceversa. La razón para cerrar Valencia no es que Madrid no cierre. O sea, yo creo que esa no son criterios de salud pública, son criterios políticos, de políticos que creen muy poco en las autoridades sanitarias. De lo que se trata es de limitar la movilidad. ¿Y cómo la hemos limitado? Pues todas las comunidades autónomas, de una manera más o menos coordinada, cerrando sus territorios e impidiendo las salidas y entradas. Y esto es lo que tiene sentido. Yo creo que luego hay comunidades con una incidencia menor, como es el caso, afortunadamente, de Galicia, que tiene una incidencia para ellos en estos momentos menor, y ojalá siga así, pues que adoptan otro criterio. Madrid está por debajo de la media. Afortunadamente, hace un mes y pico estábamos mal, teníamos una incidencia muy elevada. Otras con más incidencia elevada no fueron sometidas a estado de alarma, pero bueno, eso ya pasa, ya queda para la historia y para el recuerdo político de una decisión arbitraria de este gobierno. Yo creo que de lo que se trata fundamentalmente es de eso, de que los ciudadanos durante estos días no se provoquen esas movilidades excesivas que provocan estos puentes. Es una pena, porque son puentes muy buenos para irse de fin de semana, pero claro, estamos donde estamos y todos somos conscientes de que hay que proteger la salud pública. Y aquí no puede el ministro Illa dar lecciones de protección de salud pública y mucho menos a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Bueno, insisto, perdone, no me llame pesado, sé que lo soy y soy muy cabezota, pero no me diga que son puentes muy buenos para ese fin de semana, porque no tenemos a dónde irnos, don Enrique.
No, pero insisto, estoy diciendo que no es normal.
Ya, bueno.
Pero que la razón por la que Madrid cierra o no su territorio no puede depender de que cierren otros su territorio, dependerá de lo que nuestras autoridades sanitarias determinen. Yo por eso no entiendo cómo el presidente Puig puede decir que cierra Valencia porque Madrid no cerraba. Yo no conozco a ningún país europeo que tome una decisión en función de lo que haga otro país europeo. Proteja a su población. En fin, yo creo que Madrid, además, ya lo he dicho en otras ocasiones, Madrid genera una atracción mediática lógica por su centralidad, por su capitalidad. Todo se cuestiona, que si aquí decidimos que si las reuniones de más de seis, no las teníamos prohibidas y el decreto no, en fin, todo, yo me llama la atención, o sea, tenemos una presidenta de una comunidad autónoma que se va a cenar, que está en un local de copas fuera del horario que ella misma impone y ya nadie lo recuerda. Tenemos una presidenta de una comunidad autónoma como es la presidenta de Díaz Ayuso, que gestiona con su consejero de Sanidad la construcción de un hospital en menos de 3 meses, que es la envidia de Europa, y provoca polémica. Yo creo que algo pasa. Está pasando, ¿no?, también en los medios. No sé. Es decir, que yo llamo un poco también a la reflexión, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es un debate más para juristas que para ciudadanos. Yo creo que eso, don Enrique, usted sí que me lo tiene que aceptar y yo no voy a competir con usted en ciencia jurídica porque es que no le llego ni a los talones. O sea, que yo creo que hay muchas personas que no lo entienden y ya está. Y ustedes pues tendrán que decirme...
Pero yo, don Luis, permítame que vuelva a insistir. Estamos desarrollando y aplicando un decreto que se aprueba el domingo, un decreto de excepción. Y ahí es el problema, ese es el problema de origen. Es que a veces las hojas no nos dejan ver el bosque. El problema de origen es ese. Si tuviéramos una ley orgánica específica en materia de salud pública como Alemania, o un código procesal, un código de protección civil como Italia, o una ley de emergencia sanitaria como Francia, pues tendríamos un reto jurídico muy serio y que nos permitiría a todos adoptar decisiones con mucha seguridad jurídica. Aquí no han querido hacer eso. Y tenemos que movernos a toque de excepcionalidad y utilizando el derecho de emergencia, que esto para los juristas constitucionalistas es bastante grave y bastante serio. No. Yo creo que este coronavirus no se va a ir, desgraciadamente, en 2 meses. Estamos a tiempo de producir esa legislación. Y el presidente Sánchez debería de estar menos preocupado del delito de sedición, de los indultos, y está más preocupado de la salud pública de los españoles y de que esta ley se desarrollara lo antes posible para que todos nos moviéramos con certidumbre.
Y déjeme que le haga una pregunta, bueno, un par de preguntas más. Una en lo general, para no desviar mucho la conversación, luego le haré una pregunta muy concreta con respecto al cierre de los fines de semana. Pero esta mañana hemos visto cómo muchas fuerzas políticas, varias, unas con más convicción que otras, la sea dicha, le han dicho al presidente del gobierno, bueno, al presidente del gobierno no, porque el presidente del gobierno no ha querido estar, ha brillado por su ausencia, al ministro Illa, que este estado de alarma es manifiestamente ilegal, inconstitucional probablemente. 6 meses sin control parlamentario, eso no se da en ningún país del mundo, salvo que tenga las leyes que usted acaba de aludir. Y luego, por otra parte, yo se lo he escuchado a muchos catedráticos de derecho constitucional, oiga, cuando se toma un estado de alarma, se decreta un estado de alarma en todo el territorio nacional, el mando único no se puede delegar en 17 presidentes autonómicos. Por lo tanto, tampoco termino de entender entonces el discurso de Casado diciendo que se abstienen para no obstaculizar que los presidentes autonómicos tengan, digamos, una cierta seguridad legal. ¿Pero cómo seguridad legal? Si es usted el primero que dice que es ilegal que el mando único se delegue. Y en segundo lugar, si es inconstitucional, ¿por qué hay que votar? ¿Por qué no hay que...? Habrá que votar que no y no abstenerse.
Bueno, yo creo que aquí lo importante era no apoyar este estado de alarma. El Partido Popular, que es un partido de Estado irresponsable y efectivamente gobernando muchas comunidades autónomas, asume que este derecho de emergencia se ha convertido en necesario precisamente por no desarrollar esa ley, porque ahora hay que tomar medidas este fin de semana y el que viene y desgraciadamente durante algún tiempo. Y ha convertido el presidente del gobierno, por su pereza, en necesario esta chapuza legal, pero por no desarrollar la ley. Yo insisto, vuelvo, no es que quiera eludir la pregunta, es que la solución está en que en el plazo de menos de un mes y con el apoyo del Partido Popular el gobierno desarrolle esta legislación, que la podemos tener antes de Navidades, que nos va a dar seguridad a todos y así nos olvidaremos de los estados de alarma, y menos de un estado de alarma que efectivamente somete al Parlamento, al Congreso, a que le dé un aval de 6 meses. ¿Cómo se le puede exigir a un diputado que vote, si es proporcional, restringir un derecho fundamental para prevenir la salud pública en el mes de abril? Bueno, no. Entonces el Partido Popular se ha abstenido precisamente porque es un partido responsable, no apoya este estado de alarma, no ha querido tampoco negociar con el Partido Popular el presidente del gobierno, ha preferido negociar con Esquerra Republicana, y no con el Partido Popular. En fin, yo insisto, la culpa no la tiene el Partido Popular. O sea, en fin, no, es más, el Partido Popular lo que está ofreciendo son alternativas o el desarrollo de una ley orgánica. Yo creo que más no se puede hacer.
Bien, yo déjeme que le haga una repregunta muy breve, porque de verdad que no quiero alargar esto, porque tampoco sé si tiene mucho interés para los ciudadanos, pero desde luego sí que creo que es importante dirigirme ahora no al político, no al consejero de justicia, sino al jurista, que usted lo es y muy bueno. Como jurista, ¿usted considera que es legal, que es constitucional, que es acorde a las leyes, que en un estado de alarma nacional el mando único se delegue en 17 presidentes autonómicos?
Bueno, digamos que no se acomoda el espíritu de la ley, a la literalidad de la ley. Lo que ocurre es que, insisto, el gobierno ha querido salir al paso mediante un derecho de emergencia y excepcional ante la ausencia de un instrumento legislativo que nos daría a todos esas potestades legislativas, vamos, potestades para poder exigir derechos, si es lo que estamos pidiendo. Entonces ha acudido a esta chapuza porque se convierte en necesaria como consecuencia de que no tenemos instrumento legal válido como tienen otros países. Por eso insisto, de verdad, o sea, no nos quedemos tanto en si es inconstitucional o no, que esto, si se produce un recurso, lo va a decir el Tribunal Constitucional dentro de un año o dentro de dos años. Lo importante es que ahora es necesaria esa legislación. Es lo importante, hay que reclamarla. Y yo, de verdad, llamo ese debate y esa exigencia. Vamos que haya una ley orgánica de pandemias como existe en Alemania desde el año 2002, reformada en el 2020, casualmente en el mes de marzo. Francia ha reformado su ley. En fin, yo creo que lleva siendo hora de que afrontemos esto con seriedad. ¿Y qué necesitamos? Una ley orgánica que dé certidumbre y seguridad. Y se hace en menos de un mes.
Y la última, ahora sí que le prometo que es la última, y volvemos a lo de los fines de semana, porque tengo una duda y sé que muchos oyentes la tienen. ¿El cierre del puente incluye el lunes? Es decir, ¿el lunes es un día en el que se puede salir o no?
No, vamos, el presidente del decreto lo está cerrando ahora la presidenta con el equipo técnico y nos hará conocer esta tarde. De lo que se trata es de no moverse en el puente, evidentemente, está claro. Entonces se trata precisamente de que durante el puente no haya movilidad y que la movilidad se produzca de nuevo en los días laborables.
Don Enrique López, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender esta llamada.
Muchas gracias a ustedes.